Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Marco J. Gallardo. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Buen día. Hoy es jueves 10 de febrero del 2022. Son las 9:06 de la mañana y esta es la información más importante.
Información más importante.
Comenzamos con la información local. Limpieza de maleza en Lagos de Moreno. Son aproximadamente 6 toneladas de maleza las que se recolectan en la limpieza de avenidas, bulevares y baldíos. En conmemoración del natalicio de Apolonio Moreno, se inaugura el Museo de Lagenses Ilustres, un proyecto que durante 4 meses se presentará de forma itinerante en distintos puntos del municipio de Lagos de Moreno, donde se exponen aproximadamente 30 piezas entre instrumentos, partituras y fotografías. Inician trabajos de gestión en la Estación Cardinal de Los Altos. Blanca Serrano fue presentada como enlace de la Secretaría de Cultura en Los Altos. Menciona que su trabajo consiste en ser el contacto entre creadores y la Secretaría. En Comucita Lagos realizan pruebas rápidas de sífilis. La titular de la dependencia detalló que la prueba se realiza con la del VIH-Sida, ya que son dos pruebas similares, una que detecta el VIH y otra la sífilis. En más información, 11.996 casos positivos por COVID-19 para la Jurisdicción Sanitaria 2 de Los Altos Norte, esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 6.193 y San Juan de los Lagos con 1.654 casos confirmados por COVID-19, se mantienen con el mayor número de casos de la región Altos Norte, de acuerdo a estadísticas estatales de Radar Jalisco. La guitarra séptima como uno de los instrumentos de Apolonio Moreno. Durante la conferencia parte de las actividades de la conmemoración del natalicio del ilustre laguense, guitarristas investigadores presentan piezas musicales de este instrumento. Cantinero Científico presenta a la doctora Berta Chávez. La profesora del CULAGOS platicará al respecto de su experiencia como investigadora, así como las peripecias que tuvo que pasar para poder concretar sus estudios. De lleno en información estatal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación permite reasignar fondos del Museo de Ciencias Ambientales, pero la disputa legal sigue en pie. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón al gobierno de Jalisco y rechazó la controversia constitucional interpuesta por la Universidad de Guadalajara para tratar de frenarlo. No obstante, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazará la controversia constitucional interpuesta por la Universidad de Guadalajara, donde la máxima casa de estudios se oponía que fueran sacados de su presupuesto 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales y ser asignados por el Ejecutivo Estatal no podrá tocarlos. En más información, Jalisco todavía no puede cantar victoria sobre un descenso de contagios de COVID-19. La curva de contagios en Jalisco todavía no está en fase de descenso. Esta es una especie de meseta porque en las últimas 3 semanas los casos activos no bajan de 20.000, explicó el epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso. Diversas afectaciones la salud causa la contaminación ambiental. La mala calidad de aire impacta en la salud de la población. En Jalisco se carece de datos específicos sobre esta relación. Estudios clínicos advierten que el daño en los pulmones es gravísimo. Donovan Carrillo se dice listo para saltar a la nueva cuenta, de nueva cuenta, a la pista de hielo. Tras haber alcanzado sus expectativas en el debut olímpico, el patinador artístico jalisciense Donovan Carrillo Suazo se dice listo para saltar de nueva cuenta a la pista de hielo en lo que será la gran final en esta modalidad. En información de carácter nacional, México tiene una imperiosa necesidad de modificar el esquema eléctrico. Andrés Manuel López Obrador a Kerry. John Kerry expresó que ambos países están frente a la oportunidad de trabajar en conjunto para liderar una transformación rumbo a las energías limpias en beneficio de los ciudadanos. Indagarán a las cuatro gasolineras que dan más barato en Querétaro. La Unión de Estaciones de Servicio en Querétaro ingresó solicitudes ante la Comisión Reguladora de Energía para que se realice una investigación. Impulsan en Monterrey el trabajo digno para migrantes. Cabildo aprobó modificar reglas de operación del programa Empleo Temporal. Empresas aceptan contratar a migrantes, pero solo si tienen documentación en orden. Vámonos de lleno en información internacional. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur reafirman alianza ante amenaza de Corea del Norte. Los países afirmaron cooperar estrechamente frente a las amenazas que suponen los misiles de Corea del Norte, además de extremar sus precauciones ante las últimas pruebas realizadas en enero pasado. Variante Omicron de COVID-19 se propaga en Tonga tras erupción volcánica. Las autoridades detectan 31 nuevos contagios en las últimas 24 horas, una cifra récord para el país insular. Xiomara Castro detiene desalojo de tierras de comunidad indígena en Honduras. La propiedad de cerca de 200 hectáreas es reclamada por un empresario que pretende construir 10.000 viviendas con una empresa inmobiliaria, de acuerdo con medios locales. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por mantenerse en la sintonía del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Les saluda de este lado del micrófono Marco J. Gallardo, transmitiendo directamente en vivo desde el tercer piso del edificio de rectoría acá en el Centro Universitario de Los Lagos. Hoy jueves 10 de febrero, ya casi, ya culminando la primera quincena de febrero. Se nos está yendo rápido el año, pero bueno, como cada día, pues no me queda más que agradecer al ingeniero Gabriel Barba, quien se encuentra en los controles operativos, así como a Yomira Gómez en la producción de este espacio, y evidentemente a mis compañeras, las voces que le llevan a usted la noticia diariamente. Me refiero a Nancy Ángel y Verónica Fonseca, quienes, pues como ya lo mencioné, nos traen la información constantemente. Sus voces son las que nos informan. Asimismo, agradezco a la encargada, a quien lidera toda esta familia, que es Radio Universidad de Guadalajara. Me refiero a Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, me refiero a la maestra Gabriela Ruiz. También hoy es jueves, y como cada jueves, pues usted ya lo sabe, tendremos la opinión y el análisis con el arquitecto Guillermo Chaín Sánchez en su tradicional estocada. Asimismo, tendremos a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. De igual forma, les recordamos que nuestros teléfonos de cabina, usted ya sabe, se puede estar comunicando con nosotros. Estos micrófonos son completamente suyos, y usted dirá, ¿cómo lo puedo hacer mío? ¿Cómo puedo hacerle llegar mis opiniones, mis comentarios? Pues bueno, a través de las siguientes líneas telefónicas, que son el 474-403-1413. Se lo vuelvo a repetir, 474-403-1413, o bien usted se puede estar comunicando con nosotros al 800-701-2119. También le recordamos, contamos con una línea de WhatsApp habilitada únicamente para mensajería o mensajes de audio, ya sea mensajes de texto o inclusive fotos o evidencia de algo que usted vea y percate, para que nosotros podamos darlo a conocer a toda la población. Es el 4741347609. También les recordamos que contamos con nuestra página de Facebook, que es Radio UDG Lagos. Ahí, en esa página, usted podrá encontrar esta emisión, así como todas las emisiones que se han realizado de señal informativa en ya un muy buen tiempo, así como otros espacios que tenemos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Pero podrá encontrar esta emisión todos los días, bueno, de lunes a viernes, usted podrá encontrar las emisiones de señal informativa completamente en vivo, de 9 de la mañana a 10 de la de 9 a 10 de la mañana. También contamos con nuestro Twitter, que es @radioudglagos, y también comentarles que si hace uso de este medio, de esta aplicación, pues nos puede utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos con esto.
Señal local.
Y entrando directamente en la información de carácter local, limpieza de maleza en Lagos de Moreno. Son aproximadamente 6 toneladas de maleza las que se recolectan en la limpieza de avenidas, bulevares y baldíos. Vamos con la información de mi compañera Verónica Fonseca.
Aseo Público de Lagos de Moreno realiza trabajos de limpieza de maleza en bulevares, avenidas y baldíos y algunas colonias del municipio. El director de la dependencia, Alberto Reyes, comenta en dónde se están realizando las labores.
Hemos estado haciendo lo que es la limpieza de maleza en lo que son varios puntos de la ciudad. Ahorita traemos prácticamente las cuadrillas de lo que es la grieta del Charro hacia el Libramiento, como San Juan, el Boulevard Orozco Jiménez y Félix Ramírez Rentería, y también salida a Aguascalientes.
El director comenta que se han estado programando las cuadrillas tanto en avenidas y bulevares como en las colonias, ya que son las que reporta la ciudadanía.
Se ha estado programando lo que es intercalando en lo que es en la semana para atender todas las necesidades también de los ciudadanos que nos hacen los reportes de baldíos. Hemos estado programando varias cuadrillas para no desatender también todos esos puntos.
Alberto señala cuántas toneladas de maleza son las que se juntan.
Por lo regular se juntan lo que son hasta 6 toneladas, es lo que hemos estado llevando en los remolques.
Por último agregó que ya se tiene programado en dónde se estará trabajando los próximos días con la limpieza de maleza. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y tal como lo informábamos al principio de este espacio informativo, una disculpa, ahí se nos fue un titular, pero bueno, el día de ayer, bueno, durante la noche fue cuando compitió Donovan Carrillo, este patinador oriundo de Guadalajara, Jalisco, pero que pues, como bien ya lo habíamos escuchado, quien está compitiendo, por cierto, en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing y quien, pues bueno, regresa después de aproximadamente 30 años que no había una representación mexicana, pues regresa a poner en alto el nombre de México. En este caso, mencionarles que el joven pues quedó en el lugar número 22. Es histórico lo que se está viendo, la primera representación en lo que va por lo menos de este siglo de un mexicano en esta contienda internacional. En este caso nos mencionan la competición fue el día de ayer a las 7:30. Y pues fue a la final. Evidentemente, pues todos hemos escuchado al respecto de la historia de este joven. Posteriormente les estaremos informando un poquito más de ello, pero pues al momento lo que sabemos es que quedó en el lugar número 22, este jalisciense que pues lamentablemente por algunas inconsistencias pues no pudo continuar con su educación, su preparación aquí en Jalisco y tuvo que venirse a León para poder realizar sus entrenamientos y que debutó durante los Juegos de Beijing 2022, pues queda en el lugar número 22, un lugar bastante bueno después de más de 30 años o alrededor de 30 años sin participación, sin representación mexicana en esta contienda internacional, los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. Y continuando con la información, fíjese que el día de ayer se conmemoró el natalicio de Apolonio Moreno, este músico y compositor reconocido laguense, y por ello pues para festejarlo o para dar inicio a estos festejos que se han estado organizando al respecto de su persona, pues se inauguró el Museo de Laguenses Ilustres, un proyecto que durante 4 meses se presentará de forma itinerante en distintos puntos del municipio, donde se exponen aproximadamente 30 piezas entre los instrumentos, partituras y fotografías de esta persona. Vamos a estar con la información de mi compañera Nancy Ángel.
Como parte de las actividades del 150 aniversario del natalicio de Apolonio Moreno y en un evento presidido por autoridades municipales y Centro Universitario de Los Lagos, en instalaciones de Casa de la Cultura, se inaugura el Museo de los Laguenses Ilustres, donde se le rindió homenaje al destacado Apolonio Moreno a través de distintas actividades y en este caso un museo dedicado a las y los laguenses que han destacado a nivel cultural.
Si bien en Lagos tuvimos un nombramiento como la Atenas de Jalisco, queremos cuidarlo y queremos hacer el realce de este nombramiento a través de este tipo de eventos, inaugurando no solo 1, 2, 3, 4, 5 museos. Hoy, como les decía, hace 150 años nació Apolonio Moreno, este gran músico laguense. Inspirados en esta idea o en este personaje, así como con algunos cronistas de la ciudad a quienes agradezco todo su apoyo, es que podemos ver materializada ya esta idea, donde podemos ahora ya apreciar justo a todos aquellos personajes laguenses que dieron el nombre y el realce como la Atenas de Jalisco.
Como mencionan, un proyecto con 6 meses de anticipación de trabajo con piezas únicas y en rotación. Blanca Rocío Rangel señala un orgullo para la población laguense, un museo que le dé importancia a la formación cultural, mientras que José Socorro, en representación de Tecutli Gómez, señala un resultado de eventos programados hasta este próximo sábado. Además, agrega.
El día de hoy, en el marco de su 150 aniversario de su natalicio, damos las gracias al maestro don Apolonio Moreno Gutiérrez, ya que su obra es imperecedera y permanecerá siempre en el corazón del pueblo laguense. Pues es un museo que va a ser itinerante, durará 4 meses y en él se rendirá homenaje en esta ocasión al maestro Apolonio Moreno, y posteriormente lo seguirá haciendo con personajes que le han dado lustre al municipio.
Menciona que esta iniciativa de museo itinerante será presentada durante 4 meses, y en este evento también se hizo entrega de una escultura realizada por Luis Bayot a nieta de Apolonio Moreno como agradecimiento simbólico al legado de su abuelo. Posteriormente se hizo el corte inaugural del listón, con lo que se presentan más de 30 artículos como fotografías, partituras e instrumentos en esta exposición, donde como siguiente actividad se realizó la conferencia Apolonio Moreno y la música decimonónica. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y en más información, inician trabajos de gestión en la Estación Cardinal de Los Altos. Blanca Serrano fue presentada como en enlace de la Secretaría de Cultura en Los Altos. Menciona que su trabajo consiste en ser el contacto entre creadores y la secretaría. Y fíjese que, pues, así como lo habíamos mencionado en pasados días, pues, específicamente la semana pasada, el 2 de febrero, pues, se presentó a Blanca Rocío Serrano como la nueva titular de la Estación Cardinal de Los Altos, es decir, la enlace de la Secretaría de Cultura, tanto para los municipios que integran Los Altos Norte como Los Altos Sur. Dicha presentación se realizó durante la visita del personal de la institución, más en específico de la secretaria, donde se precisó que la Estación Cardinal tiene como intención acercar los servicios de la Secretaría a las y los creadores de la región. Así lo explicó la nueva titular, quien menciona un poco del trabajo que se estará realizando en esta estación cardinal.
La Estación Cardinal es para que ya la gente no tenga que moverse tanto, por ejemplo, para lo de las convocatorias, para recibir asesorías, para presentar proyectos, sino que ya puede hacer aquí directamente. Por ejemplo, la gente de Ojuelos es más fácil que venga aquí. Ahora, la gente de La Chona es más fácil que venga aquí a que vaya hasta Guadalajara, ¿no? O de San Juan, incluso. Entonces, es un acercamiento que Secretaría de Cultura tiene con los artistas y los creadores de la región.
Blanca Rocío Serrano precisó que ella es una mujer con un perfil que se adecúa a la atmósfera cultural, es decir, a lo que sucede al ambiente cultural de Lagos de Moreno y también de la región, y se describe de la siguiente manera para que la conozcan todas y todos los creadores de Lagos de Moreno.
Yo, bueno, tengo 30 años haciendo teatro y pues poco menos escribiendo, pero yo creo que sí unos más de 20 años escribiendo. Yo tengo formación en psicología, es una primera formación, luego tengo una formación en gestión cultural por parte de la Universidad de Guadalajara y actualmente estoy cursando la maestría de literacidad. Entonces yo he estado trabajando en el área de cultura desde hace un ratillo ya. Estuve en la corresponsalía del Seminario de Cultura aquí en Lagos de Moreno, fui la encargada, tuve la fortuna de ser encargada de esa corresponsalía, estuve en la presidencia durante 3 años y medio, y bueno, pues ahí es donde creo que empezamos a meternos más en esto de lo que necesitamos, movernos, de lo que a cada uno tenemos esta inquietud, cada uno tenemos una inquietud distinta, entonces empezar a conocerlo, empezar a hacer gestión como tal, creo que fue mucho ahí en el Seminario de Cultura, y bueno, desde ahí me he dedicado a hacer gestión, apoyando en Casa de la Cultura, apoyando en algunos otros espacios.
Asimismo, detalló que su trabajo consiste en hacer llegar las convocatorias, así como como ser receptora de los documentos para quienes estén interesados en participar en las mismas. Aunado a esto, señaló que la gestión también será parte importante de su trabajo, puesto que con ella pueden llegar a proponer proyectos para su realización. Vamos a escuchar.
Mi trabajo será acercarme a ellos, hacer un mapeo de artistas, de creadores, de gestores culturales, de actores culturales, para saber a qué se dedica cada uno. Y entonces poder atenderles de manera más específica. Porque en la región de Los Altos se tienen diferentes áreas, ¿no? Y entonces yo creo que lo importante aquí es que todas se promuevan, que todas tengan un despunte, y esa es mi función, el estar cerca de los artistas para poder apoyar en cuanto a hacerles llegar convocatorias, en cuanto a las dudas que puedan tener, para atenderlos, para poder tener incluso agendas de trabajo artístico, de talleres, donde toda la gente de la comunidad de Los Altos pueda verse representada.
Pues así es como esta nueva titular, Blanca Rocío Serrano, fue nombrada nueva titular de esta estación cardinal, la cual, por cierto, estará ubicada, o sea, ya inició trabajos como tal a dar a conocer convocatorias, a su página de Facebook, así la pueden encontrar, Estación Cardinal Lagos de Moreno, pero tendrá sus instalaciones, al parecer, a lo que nos han informado al momento, se prevé que esté en la Unirse, esta instalación donde se encuentran todas las instituciones, a algunos enlaces de las instituciones, de las secretarías de estatales, que queda por ahí por el Tepeyac, básicamente por la Delita, cerca de la unidad administrativa de la Delita, básicamente en el mismo, en la misma cuadra, a espaldas, pues ahí estará representada, ahí estarán las oficinas, y darles a conocer pues que esto será a partir del 1 de marzo. Según lo que nos mencionaban, al momento en Jalisco están trabajando 5 estaciones cardinales, 3 y 2 nuevas, la del norte y la de Los Altos, serán las que estarán iniciando a trabajar en marzo. Con esto, pues se intenta o se prevé que acercar la Secretaría a las regiones de Jalisco. Es parte de la intención de lo que se tiene desde la Secretaría de Cultura, y pues esta es la nueva versión que nos traen. Ya lo habíamos mencionado, ya lo había anunciado en su momento la Secretaría de Cultura cuando visitó Lagos de Moreno, y pues ahora ya se nos da a conocer que Blanca Rocío Serrano es la encargada de esta estación cardinal, la cual les mencionamos, lo recordamos, parece ser que estará ubicada en la Unirse de Lagos de Moreno. Y con esto nos vamos a nuestro primer corte informativo. Les recuerdo los números en cabina, 474-403-1413 o el 807-01-2119. Mire, se los vuelvo a repetir, 474-403-1413 o bien el 807-01-2119. Son nuestros números de contacto, usted ya lo sabe, puede contactarse ahí, son nuestros números directos en cabina. Llámenos, cuéntenos cómo es lo que usted está viendo Lagos de Moreno, si tiene alguna opinión, algún comentario, aquí los esperamos. Regresamos en un momento con más de Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y ya estamos de vuelta en esto que es Señal Informativa Lagos de Moreno. Les repetimos, les recordamos nuestros teléfonos aquí en cabina para que usted nos pueda hacer llegar sus reportes, sus comentarios, lo que necesite, lo que guste. Son el 474-403-1413 y viene el 807-01-2119. Y agradecemos a la persona que nos hizo llegar este reporte, y que la verdad es que es bastante grave lo que nos menciona, y entonces sí pedimos mucha atención por parte de las autoridades municipales. Nos piden hagamos del conocimiento que el día que se necesita, se requiere una patrulla en las instalaciones de la nueva preparatoria regional, debido a que, escuche usted, que ayer en plena hora de la tarde, a la plena una, quisieron raptar a una muchacha y que quería tomar el camión, pero después llegó otro sujeto, nos menciona que quería tomar el camión y después llegó otro sujeto y le quitó la mochila y se lo quiere, lo que nos mencionan es que pues le quitaron la mochila a esta joven que estudia en la preparatoria regional. Entonces pues pedirles también pues a las autoridades que se puedan mandar por ahí una patrulla, porque también mencionan que en la noche pues ya está muy oscuro y que pues sí se puede ver un poquito peligroso para la ciudadanía. Nos mencionan que parte de eso pues habría que tomar intenciones. Nos mencionan que en definitiva que lo que querían era raptar a la chica y solamente le pudieron quitar su mochila. Entonces, pues pedirle a las autoridades del municipio que estén atentas. Hay que recordar, es una zona nueva, bueno, es una zona que ya es conocida, pero que pues a lo mejor por las distancias y con este regreso a clases presenciales de manera híbrida ya, pues puede verse un poco, pues puede que a lo mejor no hayamos tenido la oportunidad de conocer parte de cuál sería el protocolo de regreso, más en específico en esa zona, que es en la zona de Cristeros, donde se encuentran ubicadas las nuevas instalaciones de la preparatoria regional. Evidentemente, pues les pedimos la atención oportuna a las autoridades municipales. Y es momento de irnos con nuestra opinión como cada jueves, esta vez a cargo de el arquitecto Guillermo Chaim con su tradicional estocada.
La estocada.
Muy buenos días, radio escuchas del 104.7 de FM. Muchas gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. El otro día, radio escuchas, pasaba caminando por el puente de Lagos con rumbo a la Iglesia de la Luz, cuando me llamó la atención un gran árbol seco que está a la orilla del río Lagos. Le dije, no puede ser, se está muriendo el ahuehuete centenario que está en los jardines de la parroquia de la Luz. Pues ahí voy a ver qué pasa. Pues resulta, cuando escucha, que el viejo ahuehuete aún tiene vida, pero está arrumbado. Nadie lo cuida, nadie lo protege. Y este invierno le ha pegado muy duro, razón por la cual da la apariencia de estar seco. Y me pregunto, los así pilluelos, porque se llevan todo lo que pueden de parques y jardines, ¿no se han dado cuenta de esto? Bueno, no, mejor que no se den cuenta porque lo van a cortar. Pero ojalá que uno de los asesores de Tecutli, que son muy listos, tome cartas en el asunto. Espero que resucite ahora cuando la primavera venga. Y también espero que Tecutli, y claro, con sus superasesores, actúen ya y realicen lo necesario para rescatarlo. Yo no les puedo decir qué necesita el ahuehuete para recobrar su salud. Para eso hay ingenieros agrónomos y gente preparada en ese ramo. Recuérdate, Cuti, que ese ahuehuete centenario es de los pocos que quedan en la zona urbana del lago. Y ten presente que si la ciudad de Lagos es mágica, los ahuehuetes son parte de la magia. Si mueren, si los matan, la magia se irá con ellos. Pues pónganse a trabajar, para eso se les paga, rescaten a ese centenario árbol muy valioso. Ahora bien, radioescuchas, muchas veces fui a la cancha de fútbol de la parroquia de la Luz, llevaba a mis hijos a jugar y acostumbraba a salir por la puerta de mano que está en la barra que da al río Lago, a ver los árboles y cuando el río traía agua, pues a ver el río y claro, ver el puente desde abajo, con otra perspectiva. Y ahora me llevé una sorpresota. Resulta, redescuchas, que alguien ya es dueño o pretende serlo de una parte del cauce del río. Sí, redescuchas, salí por la puerta por donde acostumbraba salir para acercarme a la huehuete, lo quería ver ayer o antier, perdón, antier. Me fue imposible. Toda esa zona es un mugrero y además todo está descuidado. Y de pilón, nomás de pilón, me encontré una barra de malla como a unos 30 metros del ahuehuete hacia el cauce del río. Es decir, la malla está en el cauce del río. Alguien, no sé quién, construyó un muro bajo de mampostería y sobre el murito ese colocó una malla de tela ciclón, una barra de tela ciclón. Me pregunto, ¿quién construyó esa barra en terreno federal? Y digo terreno federal porque la Ley de Aguas Nacionales, que regula todo lo referente a ríos, arroyos y lagos, indica que la zona federal llega a 20 metros del nivel medio del cauce del río, razón por la cual esa barda queda adentro de la zona federal. Espero que nuestras honorables autoridades municipales nos expliquen qué hace ahí esa barda. Me es incomprensible que ahora resulte que esa zona federal tenga dueño, escuchen super asesores, aclárenme esto, porque si no lo aclaran, voy a buscar en la hebra al hilo y lo vamos a aclarar. Voy a ir a Conagua a reportar esto, porque es incomprensible que ahora hagan barbas sobre el cauce del río. Ya sí, algunos muñecos han ido comiendo el río en diferentes lugares. Ya para terminar, les comento, he estado platicando con personas inválidas o bien con muchos que tienen problemas físicos, ya sean visuales, motrices, auditivos, y todos ellos se han quedado sorprendidos cuando les comento que Tecutli dice que está construyendo el lago del futuro. Palabras más, palabras menos, me dicen que se nota que Don Tecus nunca camina por las calles del lago. Y queda claro que no tiene idea cómo se sube a un urbano un invidente. De las sillas de ruedas mejor ni hablamos. Una persona, amigo mío, que vive en San Felipe y anda en silla de ruedas, me comentó que de plano no puede ya movilizarse solo. Cuando lo apoyan sus hijos es cuando sale, porque solo puede caminar por las calles. Sobre las banquetas me dijo que es imposible. Están todas disparejas, con topes, hoyancos, bajaditas de las cocheras, y no falta el honorable taquero o comerciante que invada la banqueta, razón por la cual queda atrancado a cada rato. Mejor ya no salgo. Otra persona, un invidente, me dijo que en su casa se muere sin ningún problema, pero que ya no salga a la calle solo porque pues tiene muchos problemas. Me enseñó una cicatriz que tiene en la frente. Me dijo que se la hizo con la reja que tiene sobrepuesta un medidor de luz. Es decir, que además de lo que vuelve el medidor, tiene una reja para protegerlo. Pues ahí mi cuate Octavio se puso un diablazo. Hoy en día se podría decir que estoy preso en mi casa, ya no salgo, me dijo, ¿no? Así creo que va a estar difícil crear el lago del futuro. Me comentó que se ha tropezado con productos que ponen a la venta en las banquetas de los comerciantes ambulantes. Lo que sí me dejó sorprendido fue cuando me dijo, se dice fácil tropezarse, te invito a tropezarte en mi mundo, véndate los ojos, camina, te vas a dar un tropezón por ahí. Es realmente angustiante no saber hacia dónde vas, ni hacia dónde vas a caer, ni sobre qué. ¿Cuál lago del futuro? Que no se hagan, pues yo voy a decir, fotos, porque dijo otra palabra, mejor, subrayó él, que hagan el lago del presente y se dejen de palabras vueltas. Ya tengo tiempo encima, radio escuchas, no alcanzo a platicarle sobre todas las personas que entrevisté. Si alguien quiere saber más sobre esas dos entrevistas más que hice, Estoy a sus órdenes en el teléfono 47 41 08 75 45 o en el 395 14 26 651. Gracias y aguas con el futuro del agua. Hasta luego.
La Estocada.
Y en más información, como lo estábamos dando a conocer hace rato, pues al día de ayer se cumplieron 150 años del natalicio de Apolonio Moreno, este importante compositor y músico oriundo de Lagos de Moreno, de acá del Atenas de Jalisco. Y dentro de estas celebraciones, pues se presentó la guitarra séptima como uno de los instrumentos de Apolonio Moreno. Así fue nombrada esta una de las tantas conferencias que se dieron durante la conferencia. Parte de las actividades en conmemoración de este ilustre laguense, guitarristas, investigadores presentaron piezas musicales de este instrumento. Vamos a escuchar la información con mi compañera Nancy Ángel.
En la conferencia Apolonio Moreno y la música decimonónica, presentada por el doctor Arturo Javier Ramírez Estrada de la Universidad Autónoma de Nayarit y el maestro Hugo Acosta Martín del Campo de la Universidad de Guadalajara, ambos guitarristas investigadores, el doctor Arturo comenta: esta conferencia es una aproximación a la música de Apolonio Moreno, ya que es a través de sus composiciones a partir del siglo XIX con la utilización de la guitarra séptima.
La guitarra mexicana es la denominación que se utiliza para referirse a la guitarra séptima aquí en México, puesto que hay guitarras séptimas en otros países, no nada más aquí en México. De dimensiones muy cercanas a la guitarra sexta o guitarra española modernas, utilizó su misma plantilla de construcción. Si se fijan, es casi del mismo tamaño, entonces es un instrumento más antiguo y se hacía de manera artesanal por un constructor, hacíamos un instrumento o de manera fábricas.
Señala que este tipo de guitarra deja un registro más amplio y durante la presentación ambos presentaron parte de los sonidos de esta pieza. Y menciona que a partir de esto surgen distintos géneros musicales al entonces nacionalismo.
Dentro de este contexto de la música académica o de la música de concierto o la música de salón se componía, como ya vimos, se arreglaba, se interpretaba el repertorio que era más representativo de la época, iniciando con oberturas, introducciones y áreas de ópera, canciones, andantes con variaciones, y luego posterior venían los minuetos, trillos, preludios, fantasías, rondos, hay toda una evolución durante ese siglo XIX. ¿No?
Afina esto, y en cuanto a la obra de Apolonio Moreno, Hugo Acosta señala.
Y también maestro, eso es importante mencionarlo, y que vivió en una época muy interesante para Lagos de Moreno y también para México. Es decir, se toca un periodo del porfiriato y también un momento revolucionario en la nación y, por supuesto, que impacta aquí en Lagos de Moreno. Estoy realizando un trabajo que es, digamos, mucho más profundo de lo que se va a mencionar aquí en torno al maestro Moreno y también a través del análisis de algunas composiciones que fueron dedicadas a personas o lugares emblemáticos del Lagos de Moreno del siglo XIX y principios del siglo XX.
define que gran variedad de más composiciones se han adaptado a distintos instrumentos en distintos momentos.
Se dedicó música, o escribió música para la guitarra sexta y para la guitarra séptima mexicana, como ya lo dijo el doctor Arturo, y para las mandolinas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, dentro de todo este, pues de indagaciones que he estado realizando, documentales, platicando con algunas personas, pues he encontrado también sobre esta situación de usar instrumentos de cuerda, cordófonos, para tocar la música de Apolonio Moreno en otros lugares o en otras esferas.
También define que en estas presentaciones mencionadas se encontraba el uso de distintos instrumentos y la presencia femenina en las presentaciones musicales de aquel entonces. Además, hizo mención de algunas personas en quienes se inspiró el compositor Apolonio Moreno para sus canciones. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal estatal.
Y ahora, en información de carácter estatal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación permite reasignar fondos del Museo de Ciencias Ambientales, pero la disputa legal sigue en pie. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón al gobierno de Jalisco y rechazó la controversia constitucional interpuesta por la Universidad de Guadalajara para tratar de frenarlo. Vamos con la información.
El debate por la reasignación de 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales por parte del gobierno de Jalisco tiene un nuevo episodio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón al gobierno de Jalisco y rechazó la controversia constitucional interpuesta por la Universidad de Guadalajara para tratar de frenarlo. Con 4 votos a favor de los ministros, el Tribunal Máximo del país avaló la reasignación de recursos al Hospital Civil de Oriente, hecho que motivó, a finales de 2021, a realizar una colecta masiva de firmas y a una serie de manifestaciones por parte de la UDG para tratar de convencer al gobernador de cambiar de decisión. El argumento que se expuso entonces, y que la universidad aún defiende, es que el Ejecutivo Estatal debe respetar la autonomía universitaria, ya que los 140 millones de pesos fueron autorizados por el Congreso del Estado en el ejercicio presupuestal 2021. Y en ese sentido, la Casa de Estudios sostiene que esta resolución de la Suprema Corte no concluye la disputa legal por la defensa de la autonomía y el presupuesto universitario, ni la diferencia legal con el gobierno del Estado, toda vez que era una vía jurídica innovadora que intentamos explorar. Los ministros de la Suprema Corte declararon fundada la reclamación número 137 que fue promovida por el gobierno del Estado correspondiente a la controversia de la universidad, por lo que el auto de admisión fue revocado y se desechó la controversia constitucional.
Asunto número 5, recurso de reclamación 137, diagonal 2021-CA, recurrente Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. El proyecto propone, primero, es procedente y fundado el recurso de reclamación, segundo, se revoca el acuerdo recurrido, tercero, se desecha la controversia constitucional.
Toma la votación, secretario.
Señora ministra Piña Hernández.
Con el proyecto.
Señor ministro González Alcántara.
A favor.
Señor ministro Pardo Rebolledo.
A favor.
Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena.
A favor.
Señora ministra Ríos Farjat.
En contra y anuncio voto particular.
Señora ministra presidenta, le informo que existe mayoría de 4 votos a favor del sentido del proyecto.
Queda aprobado este asunto por mayoría de 4 votos.
Sin embargo, la Casa de Estudios asegura que si bien acatará la resolución, esta no toma en cuenta las características de la universidad respecto a su autonomía constitucional y añade que quedan vigentes y por resolverse los amparos promovidos por esta Casa de Estudios, además de la controversia que presentó la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Incluso sostiene que la determinación de los ministros era previsible, pero al mismo tiempo agota solo una de las diversas acciones emprendidas por la universidad para evitar este atropello por parte del gobierno de Jalisco. La UDG concluye que esta disputa legal no ha terminado. La Universidad de Guadalajara seguirá adelante con diversas acciones en todas las instancias posibles para defender los 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales. Para Señal Informativa, Andrea Gutiérrez Vargas.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo, pero antes de ello tenemos que agradecer a quienes se han estado comunicando con nosotros, como el señor Raúl Ruiz, quien comenta que el gobierno de ahora no hace muchas cosas o que no se aboca a la cuestión ecológica, pues menciona que cuando tenía 6 o 7 años, entre los 6 y 8 años, perdón, aquí en Lagos la ecología y el pueblo estaban en armonía con la naturaleza y que el río tenía agua cristalina, inclusive menciona que se podía bañar y que podía ver algunos peces, menciona que ahora todo el cambio, todo cambió y que el olor es insoportable ya que llega al el desagüe ahí. Menciona y pide a las autoridades pues que tomen cartas en el asunto y dice que espera que pues se pueda resolver este tema tan importante como es el tema del río, que conoce que de la juventud de ellos, pero que espera que su intención sea buena. Pues con esto llegamos al final de este espacio informativo. Le agradezco, sé que se haya quedado a lo largo de esta hora con nosotros. Recuerde que Señal Informativa siempre estamos aquí para ustedes todos los días de lunes a viernes de 9 de la mañana a 10 de la... Bueno, de 9 a 10 de la mañana, evidentemente, es la hora en la cual estamos aquí directamente transmitiendo desde el tercer edificio, perdón, el tercer piso de rectoría de aquí del Centro Universitario de Los Lagos. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez en la parte de producción. También agradezco a mis compañeras las voces de la noticia, me refiero a mi compañera Nancy Ángel y a mi compañera Verónica Fonseca. Asimismo, le agradezco a quien lidera toda esta familia, le recuerdo a toda esta familia que somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, me refiero a la maestra Gabriela Ruiz. Y pues con esto acabamos y nos escuchamos el día de mañana. Les saludo esta mañana Marco J. Gallardo, manténgase al tanto, cuídese, sabemos toda la pandemia sigue. Nos escuchamos el día de mañana. Manténgase en la sintonía del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.